presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este.
Este.
¿Qué le regalo a mamá? En ocasión del Día de la Madre, nos están llamando muchos oyentes que nos dicen, ay, no sé qué regalarle a mi señora madre. Y entonces aquí hemos preparado una lista de posibles regalos.
Qué bien, ¿eh? Servicio a la comunidad.
Bueno, por ejemplo, barato. A ver, primer regalo.
Sí.
Regalo creativo. Dedos electrónicos para ñoquis.
Ah, muy bien.
Las madres suelen gastarse los dedos haciendo los ñoquis.
Uh-huh.
Entonces... qué bueno estaría llegar el domingo con un dedo envuelto en papel de seda y decirle, toma madre, este dedo es para ti.
Qué bien.
Incluso si usted está peleado con su madre por esas cosas familiares que ocurren, el dedo es el mejor regalo para una reconciliación familiar. Dice, madre, olvidemos lo que ha pasado y acepta este dedo. Al principio la madre por ahí le dice, no quiero saber nada... por mí el regalo, dice... no me venga con...
Sí, sí, a mí los regalos no me importan.
No me importa, guardátelo, dice, qué sé yo. No, bueno, pero es un dedo electrónico que tiene muchos usos.
Sí,
el huevo,
no la va a convencer.
El dedo mágico Yamaha, que sirve para hacer ñoquis.
Sí.
Usted directamente pone el dedo y el dedo solo se pasa sobre...
sobre la masa.
Sobre el cuadradito de masa.
Ajá.
Y lo convierte en un ñoqui hecho y derecho.
Pero...
el dedo al sí mismo sirve para marcar números telefónicos.
Ajá.
Sin necesidad de gastarse el dedo natural. Etcétera, etcétera. Hay todo un prospecto.
Viene con un manual de instrucciones.
Con un manual de instrucciones. ¿Cómo usar el dedo Yamaha para mil cosas? Para las cábalas de los jugadores de fútbol. Etcétera, ¿no?
Ajá.
A mí me regalaron uno, ¿se acuerda?
Hace mucho.
Sí, hace mucho. Y lo presté.
¿Qué dedo era?
¿Eh?
¿Qué dedo era?
El del medio, creo que era.
Uh-huh.
Pero no se sabe, porque ya se sabe que
cuando
para...
viene solo, claro.
Claro, para como viene solo el dedo,
claro.
No se sabe cuál de ese.
Se puede saber que no es el gordo.
Porque el dedo tiene recibe su nombre de la posición relativa que ocupa la mano.
Uh-huh.
Por ejemplo, el dedo mayor es... no solo porque es el más largo, sino porque está en el medio.
Claro.
El anular es porque está entre el dedo del medio y el más chico.
Y el meñique.
El meñique que está en la punta.
Pobrecito.
El pulgar es el que se opone a todos los otros. Pero sueltos estos dedos, no tienen mucha...
No se diferencia.
No se diferencia.
Salvo el gordo, ¿no? El gordo sí. ¿No?
Ni siquiera se sabe a qué mano pertenecen, por ejemplo.
Uh-huh. Claro. Bueno, pero me regalan el dedo.
Tenemos un dedo práctico, como esos lápices de dos puntas, que tiene dos uñas.
Ajá.
Para que usted lo use en mitad de un lado y mitad del otro.
Claro, así no se le desgasta parejo.
Claro.
Está bien. Uh-huh. ¿Qué va, pilas también eso? O
es tiene una pila dentro el dedo.
Claro.
Y se mueve, solo sirve incluso para llamar.
¿Cómo para llamar?
Usted acciona un mecanismo y el dedo hace así.
Muy flexible, ¿no?
Sus amistades, almuerzo. Sirve incluso para revolver el copetín. Usted tranquilamente está con una dama... y dice, un momento, y saca el dedo del bolsillo superior de la americana, donde lo tendrá envuelto en un pañuelo, y revuelve, pongamos por caso, el café con leche con medias lunas que acaba de pedir.
Qué rico.
Se me dirá, no conviene pedir café con leche con medias lunas cuando uno está conversando con una dama a la que pretende seducir. ¿Es verdad esto?
Ajá, ¿por qué, Alejandro? ¿Qué dificultad trae?
Aspiraba que usted me...
Bueno, lo que pasa es que, mire, no... La verdad es que no es muy seductor porque vio el café con leche es tentador para mojar la media luna. Y eso es medio fulero, queda feo, no es muy fino.
Por ejemplo, yo le pregunto acá a la mujer argentina que está presente en este
foro. Sí.
Que cualquier dama puede contestarme mediante una inclinación de cabeza, una manifestación de voluntad, aunque sea tipo remate. Realmente, si un señor moja una media luna mientras está sosteniendo una charla destinada... a promover un eventual romance.
Sí.
Esta mojadura,
¿cuál?
¿Perjudica el romance ulterior? ¿Descalifica?
No.
¿O no importa? Lo digo porque estoy con la media luna en la mano.
No sabe qué hacer.
Y no sé sinceramente qué conducta seguir. Usted, señor, ¿por qué le pregunta a su pareja esta, la conspiración? A ver si efectivamente molesta. ¿Usted lo hacía? ¿Eh? Ahí está, tiene razón, señor.
No molesta. Pero las chicas dijeron que sí, recién.
Usted le preguntó, caballero. Traiga tres medialunas más, Lo que no hay que... hay gente que sigue mojando las medialunas, aun cuando se le ha acabado el café con leche. Esto es un poco... conviene pedir otro.
Porque
¿qué pasa? Usted pide café con leche con tres medialunas, moza. No, tráigame seis directamente, porque tres son pocas. Ajá. Se comió las seis medialunas y le queda café con leche. Uh-huh. Dice... seis más.
Sí.
Y claro, las primeras dos más o menos las moja, y ya la tercera media luna, el café, no queda nada del café con leche, queda ahí un milímetro mojando junto con un poco de azúcar,
un poco de café también de borra,
el piso de la taza. Y entonces usted, como en un río seco, empieza a pasar la medialuna sobre ese barrito, sobre ese recuerdo del agua que ya se ha ido, y se come la medialuna con... Y esa pertinacia molesta, eso molesta. Molesta.
Angurria eso.
Claro.
No, muy feo. Aparte usted, imagínese que saca la medialuna sale mojada, porque usted le va a pegar un mordiscón y se chorrea un poco. Queda feo.
Eso le ocurre con la primera medialuna. Con la comida, le puede pasar con cualquier cosa, le puede pasar con el caviar. Tráigame huevo de esturión, le dice.
Sí.
Hueva. Dice, me vas a respetar a mi novia, dice. Bueno, ¿qué le estaba diciendo yo?
Del dedo.
Ah, el dedo. Entonces usted revuelve el café con leche con el dedo, tranquilamente, tranquilamente. Ajá. Para sacarse legañas.
Ajá. Está bien, cuando recién se levanta, sí.
Cuando recién, no, cuando está,
tiene.
También,
cuando tiene.
Uno lo suele tener en cualquier momento. Uh-huh. ¿No? El momento en que uno conversa con una dama en una confitería.
Sí.
Generalmente es en la primera salida, ¿no? Dice, vamos a tomar un café y empieza uno así. Es un momento decisivo.
Sí,
tendría que haber establecimientos destinados únicamente a esa clase de eventos.
Ajá.
Por ejemplo, café tal, primera salida, salida de promoción, etcétera. Entonces, en ese lugar tendría que favorecerse el romance.
¿De qué modo, Alejandro?
Las sillas nunca frente a frente. Siempre una al costado de la otra, para que uno pueda trabajar de gambardela.
Aproximarse, claro
más aproximarse.
Si no, la
después
mesa...
pretextos de aproximación, qué sé yo, vienen los mozos y te hacen caras. Te hacen acá.
Mozos gancheros.
Mozos gancheros.
Debe ser cómplice el mozo.
Te sientan en otra silla que hay libre ahí a tal efecto. Dice, los veía desde la barra y no podía creer la estupenda pareja que forman.
Está bien, hay que alentarlo a veces a uno en esos momentos. Hay que transmitir la confianza.
La canción favorita, porque ese día es donde uno decide con su novia cuál va a ser su canción.
Mira que... Esa que recordará después.
Sí, claro. Ay, ¿cuál es la canción de usted? Ay, la mía es La Raspa.
¡Con La Raspa!
¡Qué lindo!
¡Qué feo!
¿Dónde la conoció a la mina?
Y escucho esta canción, amor mío, y se me caen las lágrimas. Pensando en aquella noche, ¿te acordás?
Está tocando nuestra canción, ¿se acuerdan?
¿Qué canción te gusta? La Raspa, me dijiste, señor.
Bien. Pero veo que a las parejas les gusta tener una canción, tener el lugar de siempre. Nos encontramos en el lugar de siempre.
Sí, tiene un lugar y una canción. Incluso a veces por ahí se encuentra en un lugar donde no están tocando nada. Dice, ay, ojalá pasaran alguna canción para tenerla.
Claro.
Y pasa un tipo y dice, señor, chíflese algo. Bueno, ese tipo.
No sé, pero parece ser que eso de tener algo ya instituido da un cierto prestigio, ¿no? Y esos tipos, como dice, en las películas, lo de siempre, le dicen al mozo, como...
Sí, sí.
Parece una
café con leche con medias lunas.
Con 12 medialunas.
Bueno, entonces estos bares deberían estar destinados únicamente a la promoción de futuros romances, de romances no nacidos.
Es una buena idea, podría poner usted.
Claro, claro, claro. Incluso deben apurar el asunto, pero lo malo de estos romances es que tardan en nacer, uno tiene que tomar como 4 o 5 cafés. El mozo tenía que venir y dice, bueno...
Apurando.
Apurando, dice que...
Pues hay gente esperando.
Hay gente esperando.
Ustedes no son los únicos que salen,
claro,
por primera vez.
Así que, señorita, ¿le va a dar bolillo o no le va a dar bolillo?
Claro.
Porque tengo que cerrarle la cuenta, porque estamos haciendo la caja. Y vamos a hacer, si usted tiene la misma... Digo, bueno, ¿le da bolillo o no le da bolillo?
Ajá. Bueno, pero vio cómo es esto de la seducción, que a veces uno no termina de estar seguro si le van a dar bolilla o no, entonces dilata un poco más, le da un poco miedo.
¿Cómo dilata? ¿Quién dilata?
El tiempo. Y usted espera un
poco. ¿Quién lo dilata a propósito?
No, porque tiene miedo de jugar. Si usted dice, por ahí le voy a dar un beso y me dice que no. Está esperando alguna señal más clara, a lo mejor.
¿Y qué señal?
¿Qué le va a hacer?
La señal de la debata.
Venga.
Pero a ver, porque usted como... ¿Cómo hace para sacarse las dudas en ese momento?
Te pregunto.
Que como el mozo, ¿me vas a dar bolilla?
Claro. Discúlpeme si parezco un poco ansioso, pero ¿me va a dar bolilla o no?
Pero no sé por qué le queda bien eso. Yo digo eso, ¿sabes qué me
tira? Va muy rápido, vos, dice.
Que no, hay que ir rápido.
Y no sé, yo necesito mi tiempo. ¿Qué
¿Eso le dice usted a la mina?
Yo no, ¿eh?
¿No? Usted le dice, yo necesito
¿Por mi qué tiempo? No? Los hombres también podemos necesitar un tiempo.
Ah, no, sí, no, sí, a veces lindo. Sí, ¿quién dijo que no?
Teneme paciencia, dice.
Hombre, no me apures y me quieres sacar bueno.
Sí. La primera vez que me pasa.
Para que no encuentro el dedo.
Bueno, pero el dedo, me olvidé del dedo.
Sí, lo tiene ahí en la mano. Sí.
Lo tenía en la mano y me había olvidado. Lo perdí el dedo, una vez me lo robaron en el colectivo.
¿Y dónde lo llevaba usted?
En el bolsillo de acá.
Ah, y adelante.
De acá arriba, sí. O si no, el bolsillo de atrás del pantalón también, claro, pero...
Al lado de la libreta de enrolamiento.
Claro, No sé.
No. No. No se dio cuenta.
Sí, bueno, y por ahí, venía en el colectivo, así, parado mucho, apretujón.
Sí, no, yo. Hora pico.
Y me iba a bajar. ¿Cómo hago para bajar? Me sacó el dedo para...
Tocar el timbre.
Para tocar el timbre.
Porque patea el timbre a veces.
Fui a buscar el dedo, che. No lo tenía. Uh-huh. Le digo, un momento, chofer. Me dice, si quiere bajar, apriétele. No, le digo, no puedo apretar el botón justamente. Le digo, porque me hicieron el dedo. ¿Qué me hicieron?
¿Perdón?
Me afanaron un dedo mecánico que me lo compré, me salió un ojo de la cara. Un dedo de la mano me salió. Y ahora me lo afanaron acá, así que el asesino está entre nosotros. Ah, esta es una acusación muy grave la que usted está haciendo, dijo.
Tipo mientras manejaba.
Todavía. Mientras manejaba. Le digo, sí, enderece, cierra la puerta y enderece para la comisaría, porque acá hay un chorro.
Uh-huh.
Muy bien. Paramos ahí frente a la comisaría, apareció un vigilante y dice, bueno, nadie se mueva, si alguno, acá, este señor, le robaron un dedo. El dedo, aclaró el vigilante, para evitar chistes, ¿vio? Porque siempre nunca falta un gracioso. ¿Cómo si...? No, es un dedo...
electrónico.
Electrónico, marca Yamaha.
Importado, de cuando estaba uno a uno.
Importado, de la China. Acá
de la China. Japón.
Si acaso el ladrón quisiera confesar ahora, nosotros podríamos incluso perdonarlo.
Uh-huh. Sí, bueno.
Pero por ahí le da vergüenza.
Hay que apagar la luz.
Claro, apagaron las luces del colectivo, era el mediodía igual.
Era el dedo apagar la luz.
Si alguno por casualidad tomó el dedo, porque por ahí uno lo agarró sin saber.
Claro, y después le dio vergüenza.
Le dio vergüenza soltarlo, vio tantas cosas, uno... las agarre y después no se atreve a soltarlas. Y no, nadie. Entonces dice, bueno, lamentablemente vamos a tener que revisarlos a todos uno por uno. Y claro, ¿no?
Como ahí mismo en el colectivo nos hacían descender de a uno. ¿Cómo?
No, nos hacían descender y nos ponían con las dos manos así apoyadas en el colectivo. Ajá. Medio inclinado para adelante. Y venían especialistas que nos palpaban de dedo. Los recorrían todo el cuerpo humano con sus manos y donde encontraban un dedo,
acá está,
¿sí? Ahí decía, aquí está el cuerpo del delito. Y bueno, por ahí revisan una señora y le encuentran el dedo en la cartera.
Ah, mire usted, una señora.
La pobre mujer.
Qué raro. ¿Cómo pobre mujer? La vieja
y,
no,
la y la señora empezó, no, me lo pusieron,
claro,
me lo pusieron.
Se lo han puesto. Acá la señora declara que...
Claro.
Sí, no se dio cuenta.
No, ¿cómo? Pero señora, dijo el policía, nosotros acabamos de revisar su cartera y estaba el dedo ahí muerto de risa. Uh-huh. Así quiere decir que usted tomó el dedo. No, dice, a mí me lo pusieron, no puede ser. No puede ser.
Y no se dio cuenta. Sí, claro. Pero es probable, porque le asomaba el dedo de la cartera. Por ahí se lo pusieron, sí, o no.
Por ahí el ladrón, dijo la señora, viéndose perdido...
sí que habló así, se lo sacó de encima rápido.
Se lo sacó de encima, ¿dónde pongo el dedo? ¿Dónde pongo el dedo? Y en el primer lugar que pudo, lo puso.
Le tocó a mí, y menos mal.
Y entonces el policía dice, bueno, voy a hacer un interrogatorio. Y eligió a 3 o 4 que tenían cara de que le gustaba agarrar el dedo a gente.
Cara de goloso.
Y... los interrogó.
No, los tipos no los pudo encontrar en ninguna contradicción. No.
Pero en una de esas aparece el colectivo y dice, momento, tengo algo que decir. Dice, este colectivo tiene cámara oculta.
Oh. Pero, gran pasajero.
Oh, dijeran todos, salud el panóptico de Benjam. El gran hermano,
sí.
De noche, todos juntos. Y dice, bueno, ¿y la cinta dónde está? Aquí está, dijo el colectivo. Sacó una cinta que durante todo el día va grabando todo lo que pasa en el colectivo.
Muy bien, como una medida de seguridad.
Claro, bueno, dice, vamos a examinarla. Y me pregunta a mí, ¿usted a qué hora sintió que le faltaba el dedo?
Claro, porque tienen hora.
Claro.
La cinta, ¿eh?
¿Usted no sintió cuando se lo sacaban, cuando le quitaban? Claro. No, digo, la verdad es que no me di cuenta. Bueno, pero más o menos era tal hora. Empezaron a ver la cámara. Vimos varias cosas que no tenían nada que ver con el dedo, no, sí, pero...
Pero no con el dedo suyo.
Pero no con el mío. No, sí. Y...
Retrocedió un poquito la imagen, ¿verdad?
Sí, a ver, no, ese no.
No, ese dedo no.
Ese dedo no. Este otro señor, lo tampoco.
No era la cartera.
Y entonces, por ahí vemos una escena y aparece esta vieja. Que dice, ay, permiso, señor, me pone la mano acá en el bolsillo. Sí. Y se ve claramente, che, cómo me
qué rápido. Sí.
O sea, que el dedo lo pone en la cartera, había sido ella.
Ah, mire usted.
Y entonces el policía le dice, lamentablemente, señora, ha sido usted. Y entonces la señora dice, no soy señora, no soy una anciana. Dice, en realidad, dice, soy un ladrón, dice. Soy un peligroso ladrón de dedos. Que vengo robando dedos por todo el mundo. Y me disfrazo de anciana para mejor efectuar mis espantosos crímenes.
Se quebró,
sí. Dice, pero no puedo soportar más la culpa. Es que es como, la culpa es como un dedo acusador. Dijo. Mientras se agarraba justamente el dedo en cuestión y se señalaba ya mismo como acusándose. Es otro de los usos del dedo, ¿no?
Ajá, para acusar.
Admitir culpas. Es otra de las cosas que su madre puede hacer con este dedo que le vamos a regalar.
En el día de la misma.
Y que en el día de la misma. Uh-huh. Y que se expende en todos los buenos bazares.
Ajá.
En Bazar Regueiro de Casero, usted le pide, está el dedo Yamaha para autoacusaciones o para acusar a otros.
Sí, o para preguntarle al técnico si sale uno, ¿vio?
Claro.
¿Cómo hacen los jugadores?
Claro.
¿A mí? ¿A mí me cambiás? Sí, no tocaste una.
Está la promoción 2x1, ¿eh?
Ah, y va
el domingo a la mañana. Sí. El domingo a la mañana.
Promoción Día de la Madre.
Es un regalo.
Muy lindo.
El dedo.
Útil, ¿eh?
El dedo es muy útil para una madre. Uh-huh. Para una madre. Después, una tabla de lavar.
Pero para laburar, es eso. Claro.
Tabla de lavar, no, ¿cómo le va a regalar una
tabla? Que la madre prosiga lavando ropa y pagándonos nuestros estudios, nuestros viajes por el Caribe, etcétera, ¿no?
No, eso no, no, no. No, porque el dedo, dentro de todo, le aliviaba la labor a la madre, porque dentro de los ñoqui por ella.
Bueno, pero esa tabla de lavar también es eléctrica.
No me digas.
Te la enchufo y la tabla... La madre se limita a poner la camisa sobre la tabla así agarrada y se mueve la tabla sola, traca, traca, traca. O sea, no tiene que andar haciendo así como hacía antes.
Claro, sí. Se trifuga y todo.
Claro, directamente deja la mano quieta y la camisa, y la tabla se mueve por abajo de la camisa y le queda la camisa. Qué ríase de este muchacho, ¿cómo se llama? Este de las camisas blancas.
Fabián Chanol.
Sí.
Ajá. Bueno, ahí sí, ¿eh? Ahí tiene otra utilidad. Está bien, esa me gusta.
Claro,
sí, pero que no anden jugando los chicos con eso.
No, porque se
tabla.
Pueden fulminar. Con la tabla es para que la abuela trabaje, sí. Nene.
Porque la usa para andar a caballito.
Claro.
Aprovecha el movimiento,
claro.
Y la valgan.
Bueno, si usted es un mal hijo, le puede regalar eso a su madre para que su madre continúe lavando ropa.
Pero, escúcheme, ¿no tiene algún regalo?
A mí me gustan esas películas argentinas de la madre que lava ropa.
Para mantener al hijo.
Para mantener a los hijos, y los hijos en el cabaret. Y le engañan los hijos. Dice, ay, mamá, me faltan 3 materias para recibirme de ingeniero. Me faltan. Ay, hijo. ¿Y qué puedo ir? Necesito comprar libros muy caros, mamá. Los libros son caros. Bueno, hijo. Y usted no me trabaja nada, vieja. La otra noche era 3:00 a.m. y yo se había ido a dormir. Así como quiere que me le reciba de ingeniero, viejita. Levántese y hágame un sándwich.
Qué crueldad. ¿Esas películas le gustan a usted?
Me gustan.
Escenas de crueldad. Nosotros,
yo hice una. Estamos haciendo una que la va a dirigir su biela.
Ajá.
Sí. Una madre siempre es madre, se llama. Ya vamos a estrenar para el Día de la Madre.
Ah, no. ¿Y quién hace de su madre?
Esther Goris.
Esther Goris.
Me sale bien, es madre.
Sí, bueno, estar con el mismo personaje es una gran actriz.
Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Y usted va a ser de un muchacho que entonces finge estudiar.
Claro, que
y
me
está por ahí.
Hace 26 años que me faltan 3 materias para ser ingeniero.
Y que en realidad va a los cabaretes.
Voy a los cabarets, qué sé yo, juego, el escolazo, las medias. Entonces vuelvo a mi casa y la obligo a mi madre a lavar más ropa. ¡Más ropa, madre! ¡Lave más ropa! ¿Cómo quiere que me reciba el ingeniero?
No se recibe nunca en la película, usted no estaba estudiando.
No, ella me dice, pero Chirola. ¡No me digas Chirola!
Chirola.
Tengo nombre. Gustavo.
No. Gustavo, ¿no?
¿Qué vamos con Chirola?
Es muy de época, ¿no?
Kevin.
La vuelta.
Sí, pero veo que a su vida le gusta así esas cosas, así, ayornarlas.
Sí, claro, de ponerlas en calidad.
Ajá. Y tiene alguna cosa, discúlpeme, pero ya me entusiasmé.
¿Qué cosa?
¿Alguna cosa medio extraña esa casa de su vida, esas imágenes raras?
No, porque el guión se lo hicimos nosotros, ¿no?
Ajá.
Lo hicimos nosotros.
Sencillito.
Hay una parte donde el tipo va al cabaret, ¿no?
Sí.
Va al cabaret. Y está ahí en el cabaret hablando, porque él dice, en el cabaret hace correr la bola de que él es hijo de una familia de gente muy poderosa.
Ajá, muy pudiente.
Sí, muy pudiente. Sí, bueno, porque mi madre, que si un día la vieja lo va a buscar al cabaret,
ajá,
porque ella está muy enferma y no puede lavar.
Él le va a pedir disculpas al cabaret.
Y vino la policía a buscarla, qué sé yo, y entonces ella lo va a buscar al cabaret para que la salve. Uh-huh. Y dice, está Chirola. Señora, aquí no conocemos ningún Chirola. No, en realidad se llama Gustavo. Gustavo Leandro.
Un peluquero.
Y bueno, lo van a buscar y el tipo le dice, yo no conozco, esa no es mi madre.
La negó.
Esther Goris como yo.
Que no le cuesta nada, ¿eh? Ella es de llorar.
De rodillas.
Judas.
Sí, mil veces Judas. Le dice. Joder, le tengo nombre, le dice.
¿Qué va? Coño.
Me gustaría la actuación de Esther ahí, debe ser. Sí, uno se debe quebrar, ¿no? Se le moja el sombrero y todo.
Sí, sí. Y después sigue lavando ropa y ahí
mientras llora, la puerta de la comisaría.
Tenía que entregar ropa, ella anda siempre con un tacho.
¿Así? Claro.
Y ahí espera el colectivo y lava ropa de él, que debe siempre, ¿no? Y al final termina bien, pero ese es un final que a mí no me gustaba, pero Subiela se lo quiso poner así. Que por ahí Esther conoce un japonés menor que ella,
ajá,
que se enamora. Que se enamora de ella.
Ajá. Empanada.
Y la pone al frente.
Ajá.
Leí mal la traducción.
Sí. La tintorería.
De una tintorería que él tiene.
Claro.
Es un hombre multimillonario. Y
claro, tiene una cadena.
Sí, sí.
Uh-huh. Una cadena y tintorería.
Una cadena tiene, sí.
Miró. O sea que pasa al frente la mamá.
¿Eh?
Sí. No, atrás. Planchaba, ¿eh?
¿Y el hijo? Cuando
el que la madre... se llama Goro.
¿Cómo?
Goro. Era... Goro.
Ah.
Goro vino... se llama japonés y Gori.
Claro.
Gori,
Goro y Gori.
Gori. Él se llama Goro... Gorocito.
Ah, Pifo.
Es un intercambio que hicimos con Japón por la película. Así la vendemos allá.
Y ahí termina. Están todos planchando y muy felices.
Y el hijo solo.
El hijo un día golpea la puerta y aparece el hijo.
Uh-huh.
Caminando así, con el sombrero en la mano y la cabeza agacha.
Avergonzado.
Sí, avergonzado. Eso es incluso un convenio que hay con los actores argentinos, que para decir que están avergonzados tienen que agarrar un sombrero y mirar para abajo. Mira, sí. Estás avergonzado, ¿no? ¿Cómo lo supo, madre? Los actores argentinos, cuando están avergonzados, toman el sombrero sobre su pecho y bajan la cabeza. Está bien, madre. Además, ella se hace actriz.
Ajá, ahí comienza su carrera.
A su vida le gusta poner algo autobiográfico.
Sí,
sí. Y ella le dice, no te perdonaría, pero te perdono nada más que por Goro. Ajá. Si no fuera por Goro, dice, no te perdonaría.
Claro, porque el japonés era bueno,
claro,
son los japoneses, sí, ¿no?
Dijo. Dijo, no, pero la verdad dice, yo no vengo a pedir perdón, yo vengo
a
traer
este trajecito,
trajecito
para
que me
lo limpien. Este. Ah, mire usted.
Y bueno, al final conversan.
Ajá. ¿Con Goro? ¿También?
Sí, con todos.
Ajá.
Y no me acuerdo cómo termina.
Bueno, no lo filmó.
Se durmió ahí.
Ahí me dormí, es un final abierto.
Ajá.
No se sabe, ¿a usted qué le gusta? ¿Que él se regenere, el hijo?
Sí.
¿Que Goro lo mate? ¿Que descubra que no era el hijo de ella?
No, a mí...
Ese me gusta más, que no era el hijo de ella.
Era hijo de Goro.
Sí.
No, me gustaría que Goro lo matase, pero que no se descubriera el crimen.
Este no sabe nada.
No,
bueno, a mí me gustaría así.
Este confunde el final de una película con el principio de una película.
Porque es muy malo, el hijo se merece algún castigo.
Sí, pero no, la muerte.
Claro. No, qué cruel que es usted.
No parece
usted
psicólogo.
Usted le dice eso a los clientes que vienen.
Paciente, no.
Agárrelo, llegue y mátelo.
¿Cómo le voy a decir eso?
¿Cómo que no la va a venir a visitar el domingo?
No.
Corrante, sin vergüenza, dígale que la va a agarrar su psicólogo y lo va a moler a palo.
Simplifica todo,
Rolando.
Claro. Liquídelo.
Si estuviera vivo Pancho Sierra, estas cosas no ocurrirían. Porque Freud era así, Freud. Y cuando agarró algún...
Viene el tren.
Algún paciente medio loco, sí, medio que era malo, lo bajaba a él. Yo le dije.
No, no diga eso. No, lo que pasa es, bueno, escúcheme, esto era una ficción. Yo en la vida real no lo digo, pero en la ficción estaría bueno eso.
Bueno, le voy a decir.
Dígale al liceo.
Bueno, último regalo.
No, para último, nada.
Ni penúltimo.
No hay tiempo ya ni para nuestro
maestro. Entonces, vamos a regalarle ahora, entre un segundo, a nuestras madres algunas canciones.
Una serenata.
Sí. Algunas canciones relativas a la madre.
Alusivas.
Que son las peores. Canciones alusivas a la madre. Alusiva. Y una cosa que detestaba mi madre era eso. Las canciones sobre la madre. Bueno, hagamos una pausa entonces. Y enseguida, ¿qué hora es?
Menos 4 minutos.
El programa, no le digo que haya terminado, pero por ahí anda. Uh-huh. Bueno, pausa.